Quizás ustedes no lo sepan, pero hay un lugar en el departamento de Canelones, concretamente en la zona de Progreso, donde nacieron y se criaron personajes como Frida Kahlo, Elliot Ness, Emiliano Zapata, Ingrid Bergman, Franco Nero, Eisenhower, Farrah Fawcett, Dalai Lama, Isaac Newton, Hernán Darias, Descartes y hasta el propio Homero Simpson. Es más, Facebook incluso es canario. ¿Cuál es ese lugar del que les estoy hablando? Pues el Aras Cuatro Piedras. Todos esos nombres que yo les mencionaba pertenecen a caballos pura sangre, caballos de carrera que nacieron y se criaron en ese Aras Cuatro Piedras y que luego han participado en competencias turfísticas en los mejores hipódromos de Uruguay, pero también del exterior, como Brasil, Argentina, Estados Unidos y hasta cercano Oriente. En esta mañana tan marcada por la actividad que va a desarrollarse en el hipódromo de Maroñas, donde se llevará a cabo una nueva edición del Gran Premio José Pedro Ramírez, en esta mañana, en los próximos minutos, vamos a meternos en el mundo del turf, pero vamos a hacerlo a través de la experiencia de quienes son los encargados de traer al mundo a los verdaderos protagonistas de una jornada como la de hoy, los caballos pura sangre. Y para eso vamos a conversar con la arquitecta Claudia Rosas, propietaria de Aras Cuatro Piedras. Claudia, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días, Emiliano.
¿Qué tal? ¿Cómo está el tiempo por allí? Supongo que una mañana espectacular por ahora.
Una mañana espectacular, realmente.
Bueno, empiezo consultándote justamente por eso que yo planteaba en la introducción, ¿no? Una curiosidad que me surgió cuando revisaba los nombres de caballos que nacen y se crían en el Aras Cuatro Piedras. ¿Cómo eligen ustedes esos nombres?
Bueno, esos nombres, tenemos amigos y clientes que previo a empezar la temporada de parto ya están mandando sus listas para ser tenidos en cuenta con los nombres. Y bueno, más las listas de acá, de los empleados de Aras también, todos aportamos y a medida que van naciendo los potrillos, prácticamente ese mismo día ya se le adjudica el nombre.
Pero, por ejemplo, ¿hay que pedir permiso en algún lado para ponerle a un caballo Homero Simpson?
Exactamente. Nosotros, a cada generación, según el año que van naciendo, vamos siguiendo alfabéticamente, ¿no? Este año, la generación 2013... tuvo su nombre con la I, ¿no? Entonces tú elegís el nombre y chequeás en la página del Studbook que ese nombre esté habilitado para usar.
Ajá.
Y bueno, determinada cantidad de letras, pero nada más que eso.
No hay que pagar derechos de autor por la marca Homero Simpson, por ejemplo.
Bueno, por ejemplo, hay algunos nombres, si la persona está viva, el Studbook tiene derecho a vetarlos, pero en general, por ahora lo de derecho de autor no ha aparecido.
¿Por qué se utiliza ese sistema que tú mencionabas, ese de que todos los caballos que nacieron en 2005 tienen nombres que empiezan con letra A, en 2006 todos empiezan con la B, etcétera?
Claro, nos facilita después para reconocer qué generación son, ¿no? Ah. Si son 3 años, 4 años, 5 años, es como una forma más fácil de saber de quién estamos hablando y a qué generación pertenecen.
¿Qué va a pasar después que lleguen a la letra Z?
Y volvemos a empezar con la A.
Bueno, sí, pero falta un tiempo todavía.
No falta un tiempo. Esto es algo que lo hacen en Brasil y bueno, no, nos pareció interesante y ordena mucho, ¿no? Clarifica.
Antes de meternos en la actividad de Cuatro Piedras, me parece que vale la pena que definamos para quienes no tienen conocimiento sobre la industria del turf, ¿qué es exactamente un aras de caballos pura sangre? Por ejemplo, ¿hay diferencias con respecto a los aras que crían otras razas de caballos como los árabes?
Sí, 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 bastante diferencia. Un aras es un establecimiento de cría de caballos pura sangre, quiere decir que estos caballos van a ser exclusivamente para ir a correr a un hipódromo. El caballo se cría con esa finalidad, estamos criando un atleta, ¿no?, un deportista. Entonces están puestas todas las energías en ese futuro deportista de competición. Es básicamente eso, no hay, bueno, nosotros no criamos para exposición, en general nadie que cría pura sangre cría para exposición, se está fijado el objetivo en el atleta.
Ajá. ¿Y
eso el caballo va a ir a competir a donde sea.
¿Y eso implica algunos requerimientos en materia de infraestructura?
Y sí, porque hay una cierta rutina que se cumple con el caballo diaria, ¿no? Y después el Aras en el año tiene como dos periodos bastante marcados, que es la preparación para el remate, ¿sí? Donde el caballo se encierra, y después lo que es partos y servicios, que ahí también se requiere una infraestructura diferente, ¿no?
¿A qué edad se vende el caballo?
Nosotros vendemos el caballo con un año y medio, porque rematamos en mayo y ese caballo en julio estaría cumpliendo sus dos años.
En estos aras en especial, los de pura sangre, la reproducción es natural. O sea, para que las yeguas queden preñadas es necesario que exista la relación física con el padrillo. De hecho, incluso creo que hay que certificar, ¿no?, que fue así como quedó preñada. ¿Por qué? ¿Por qué no se utiliza la inseminación artificial, por ejemplo?
Y es una raza que tiene prohibida la inseminación artificial porque, bueno, daría lugar a muchas dudas, ¿no? Esto requiere por reglamento la relación yegua-padrillo y declarar el día del último salto para después poder declarar cuándo van a hacer ese potrillo y que eso sea certero, ¿no? Es una cuestión de veracidad de la gestión.
Ajá. O sea que es no es una tradición, sino que es algo reglamentario.
Es algo reglamentario. Está totalmente prohibida la inseminación artificial en el pura sangre.
¿En Uruguay y en todo el mundo?
En el mundo.
Ajá. Exacto. Allí, entonces, en Unaras, nacen y se crían los caballos, nada más. ¿Ustedes no los entrenan para correr? ¿Cómo es eso?
Nosotros no entrenamos. El tema, nuestro manejo, que es un manejo como muy personalizado, podríamos decir, con los potrillos, porque nosotros alimentamos a los caballos dos veces por día, ¿no? Uh-huh. Cada caballo come en su comedero, quiere decir que hay un trato muy personal con el caballo. El empleado lo tiene que atar, lo acaricia, lo toca dos veces al día, lo amansa. Entonces, ese potrillo, si bien nosotros no le hacemos una doma, cuando él llega a la venta, llega un caballo como semi-domado o semi-amansado, podríamos decir, ¿no? Uh-huh. Porque aparte, en la preparación para este remate, nosotros usamos un caminador eléctrico donde el caballo realiza un ejercicio y todo este procedimiento, una manga de doma, que el caballo trabaja con una cuerda también, hace que ese caballo se vaya amansando. Entonces, cuando este caballo es vendido, prácticamente tiene parte de la doma realizada, ¿no? Ajá. Este caballo sale de acá y va directo a un entrenador que, bueno, realizará la doma completa y después empezará el entrenamiento.
Pero entonces, ¿cómo sabe el comprador que un determinado caballo será un caballo ganador si en realidad no lo ha visto correr todavía?
Y nadie sabe, esa es la sellada que tú buscamos. Nadie sabe eso, es decir, el comprador va a comprar porque le gusta el pedigrí de ese caballo, porque le gusta la conformación, porque le gusta cómo produce el padre o cómo produce la madre, o qué dio la madre, o de quién es familiar ese caballo, qué línea materna tiene. El comprador se va a fijar en un montón de factores que son probabilidades, porque va a pensar que si el hermano corrió bien, probablemente este corra bien, o que si la madre ya dio hijos clásicos, probablemente pueda dar otro hijo clásico. Es decir, es un montón de factores e incertidumbres que el propietario va a intentar después reflejarlas en la pista, ¿no? Estamos comprando una esperanza, compramos un sueño, ¿no? Estamos comprando con la pasión. Quizás íbamos a comprarte el caballo y después venimos al remate y compramos otro porque en su momento nos enamoramos de ese otro caballo que ni pensábamos comprarlo. Y empiezan a jugar un montón de factores que ya las han comentado en tu programa, que si el caballo me miró, o mi hijo le gustó, o mi hijo me sugirió porque le gustaba este nombre, capaz que porque se llama Homero Simpson, a mi hijo le gustaba Homero Simpson, y empiezan otro montón de factores que entran en juego, que es lo que hace apasionante la actividad, ¿no?
Mira, llegan ya preguntas de los oyentes, como la de Oscar, que quiere saber si la velocidad se hereda.
La velocidad se hereda, porque en realidad hay como, por decirlo bien sencillo, caballos para carrera larga y caballos para carreras más cortas. estos caballos de carrera más corta que tienen velocidad, bueno, lo más probable es que te la dé una familia de caballos precoces o velocistas, con un padre velocista, con una madre velocista, ¿no? Y aparece lo que se llama el mating, que es, previo a la temporada, tú diseñás con quién vas a servir tal yegua, con tal, con qué padrillo, ¿no? ¿Qué querés obtener de ese producto final? Si velocidad, si caballo para media distancia, si caballo para larga distancia. Esto se diseña y bueno, y después esperar que lo que diseñaste dé un resultado esperado, ¿no?
Entonces, el Aras posee padrillos y yeguas.
El Aras posee padrillos y yeguas.
Produce yeguas potrillos.
Y produce potrillos, exactamente. Uh-huh. En cuanto a yeguas, tenemos una sociedad con el Aras Beverly Hills de Brasil. Y en cuanto a padrillos, tenemos un padrillo en sociedad con un Aras brasilero. Después tenemos, que ese padrillo se llama Ansarman. Después tenemos Smart Dijon, que es un padrillo que se trajo en shuttle por alquiler desde Estados Unidos, que lo trajo un empresario acá a Uruguay, nosotros participamos de ese shuttle, y después ese caballo es Smarty Jones, y después tenemos un padrillo que se llama Ausan, que es propiedad de Shadwell, un establecimiento de cría perteneciente a un jeque árabe. Que ese padrillo vino para quedarse tipo como en alquiler.
Ajá. O sea, hay padrillos residentes y hay padrillos que vienen por un tiempo.
Y hay padrillos que vienen por la temporada, como es el caso este de Smarty Jones. El padrillo llega en agosto, cumple la temporada de servicios y bueno, en un principio se iba hoy para Estados Unidos y estamos esperando que confirmen la fecha de su partida.
¿Cómo hace un Aras uruguayo para competir contra establecimientos similares de Argentina o de Brasil, que seguramente cuentan con más recursos, más experiencia, que quizás tienen un trabajo ya desarrollado más fuerte por el lado profesional y técnico?
Exacto. Nosotros desde un principio, desde que, bueno, tomamos la decisión de hacer del Aras un establecimiento profesional apuntando a ciencia y tecnología, queríamos estar en la vanguardia, ¿no? Y trabajamos cada día como para estar en la vanguardia. Entonces adoptamos desde un principio un modelo de crianza de Brasil, asesorados por técnicos brasileros, y hicimos visitas a aras de San Pablo, de Curitiba, aras que nos abrieron las puertas para mostrarnos los que ellos estaban haciendo, un tour de primer nivel, porque todos sabemos que el tour brasilero hoy en día está a la vanguardia en Sudamérica, y de alguna manera intentamos prácticamente poder hacer en Uruguay lo que ellos estaban haciendo en Brasil, con determinadas por ahí adaptaciones, por lo que era la siembra, los campos, las praderas, adaptando un poco más al Uruguay, pero en sí prácticamente tratamos de replicar el modelo porque sabíamos que con eso estábamos ganando tiempo y experiencia, donde lo que ellos estaban haciendo estaba bien y estaba a la vanguardia en Sudamérica, ¿no? Entonces intentamos acortar los tiempos con ese modelo de crianza. Y después, trayendo yeguas de Estados Unidos, trayendo yeguas de Brasil, de Argentina, trayendo los padrillos también, como hablábamos antes, del exterior, y poniéndonos rápidamente a la vanguardia de lo que era genética, modelo de crianza, pedigree de yeguas, como que con estos factores intentamos que los años se acortaran, ¿no? Y poder competir.
Y lo lograron, porque ustedes están vendiendo aquí adentro, pero también están exportando.
Logramos exportar, nosotros exportamos a Emiratos, exportamos a Brasil, exportamos a Chile y estamos compitiendo y creemos que el modelo funciona y bueno, desafiamos cada día ese modelo para ir a más, para profesionalizarlo más, para seguir creciendo, porque es lo que nos gusta esto, nos apasiona lo que hacemos, somos una familia que bueno, que vibramos con esto y con un grupo de trabajo con amigos y técnicos que todos, cada uno tiene su parte, su responsabilidad en el equipo de trabajo y nos mueve mucho esto. Lo disfrutamos mucho.
¿Cómo es concretamente el Aras Cuatro Piedras? ¿Cuáles han sido algunas de sus innovaciones para el medio uruguayo? De eso charlamos enseguida en la segunda parte de la entrevista con Claudia Rosas. Hoy es 6 de enero, es Día de Reyes, pero también es una jornada que está marcada por una de las fiestas más esperadas por los burreros de todo el país. Hoy se corre el Gran Premio José Pedro Ramírez en el Hipódromo Nacional de Maroñas. Por eso, en la previa, en la mañana previa, estamos aprovechando la oportunidad para meternos en el mundo del turf, hoy conociendo cómo es la actividad de quienes traen al mundo y crían a los protagonistas de este espectáculo, los caballos pura sangre. Estamos conociendo un aras, el caso de un aras muy particular, el Aras Cuatro Piedras, ubicado en la zona de Progreso, en el departamento de Canelones. La charla es con la arquitecta Claudia Rosas, una de sus propietarias. Y digo una porque, como tú misma decías, es una empresa familiar, ¿no?
Sí, es una empresa familiar.
Yo mencionaba, tú eres arquitecta, una profesión en principio bastante alejada del mundo de los caballos. Exacto. Y del turf. ¿Cómo te iniciaste? ¿Cómo te iniciaste en este negocio?
Bueno, nosotros vivimos en el Aras, entonces eso hizo que, bueno, empezar a tomar contacto con un poco con la actividad por que entramos casi sin pensarlo, ¿no? Porque vinimos a vivir a este lugar que era un Aras, pero por ahí sin pensar que nos íbamos a dedicar a la cría, sino que habíamos venido a ver el lugar que pertenecía a Pedro Piñeirúa, uno de los fundadores del Jockey Club del Uruguay. Y vinimos a ver el lugar y a mí me fascinó su fachada antigua y a Pablo, bueno, había soñado siempre con vivir en un lugar donde hubieran caballerizas y nos mudamos de Montevideo para Progreso. Y un poco por azar, en algún momento se realiza la compra de unas yeguas. Por unos años esto fue muy amateur, yo me dedicaba a mi trabajo de arquitecta, no participaba para nada en el Aras. Y en la medida que fue creciendo y que se fue transformando más o empezamos a querer que fuera un negocio, tomé la decisión de empezar a trabajar acá, que nos apasionaba a todos, y bueno, no veníamos de familia de tradición de turf, no dominábamos el tema, el de lo comercial, del de la gestión. Entonces, contratamos a un veterinario, el doctor Joaquín López de Alda, que trabajaba en Brasil, es un uruguayo, junto con su esposa, Erika Weber, y ellos empezaron a asesorarnos y a venir en un principio mensualmente a Aras, y después cada 45 días, después cada 2 meses, y bueno, cada vez un poco más espaciados hasta que de a poquito empezamos a volar solos, ¿no? Pero lo que nos acortó mucho la distancia fue el estar directo con el conocimiento, ¿no? El estar directo con la experiencia, con los que tenían por ahí 30 años de éxito en el Aras, los que habían liderado la estadística por muchos años en Brasil, el estar en contacto con el que ya sabía hacerlo, que yo creo que nos ayudó muchísimo.
Yo visité el Aras Cuatro Piedras hace unos años, 3 años creo, y una de las cosas que más me llamó la atención fue la calidad de las construcciones, ¿no? Todo está hecho con materiales muy nobles, siguiendo un mismo estilo. Hasta los galpones son de material y ladrillos, no tienen paredes de chapas como otras veces se observa, ¿no? Para el caso de los padrillos, para el alojamiento de los padrillos, ustedes construyeron boxes, digamos, muy sofisticados, para empezar muy grandes. ¿Todo esto tiene que ver con el hecho de que una de las propietarias es una arquitecta?
Bueno, ahí está la otra pasión, que ella no se puede ocultar, y la idea fue, como era un edificio, la verdad, tan con tanto valor arquitectónico, ¿no? Y quién lo había construido y toda la tradición que había en el lugar y la historia, y creemos que hasta la energía de los Piñerúa estaba todavía en el lugar. La idea fue respetar al máximo lo que era la fachada y la construcción original y el reciclaje, que fuera lo menos que lastimara a esa fachada. Entonces, como que el resto de las edificaciones se construyeron manteniendo el estilo y respetando lo que ya estaba y tratando de que todo pareciera más bien como nacido acá. Ajá. Como puesto años antes y no ahora, ¿no? Como que respetando mucho la antigüedad y la historia que había en el lugar. Entonces, muchas de las cosas, de las construcciones que se hicieron también, por ejemplo, lo que fue la padrillera o lo que es el bloc quirúrgico, en eso muy visionario Pablo, a veces de pensar que en el futuro esto iba a dar para más, ¿no? Pero quizás nunca nos imaginamos que era para tanto como está dando en este momento la actividad, que bueno, que el gobierno participara de la manera que está participando. Es decir, quizás nunca soñamos que el Tour uruguayo hoy iba a estar donde está, ¿no? Sí teníamos como la esperanza, y quizás con las construcciones y un poco nos adelantamos para que ese padrillo que pertenece a los árabes hoy pudiera estar acá, quizá porque está esa padrillera así, ¿no? Y que eso daba seguridad, que el que nos fuera a dar un padrillo o alquilar un padrillo iba a estar seguro de que lo íbamos a cuidar, o si tenía una operación iba a estar operado en el Aras, o cualquier cosa iba a estar como en las mejores manos, ¿no? Justamente. Es como un todo, porque forma parte del árbol, forma parte del paisaje. Nosotros lo sentimos como que es el caballo y son muchas cosas más, es el personal espectacular que tenemos, que también no puedes pensar en tecnología, en ciencia, en nada en el exterior, sino que es una mano de obra que ame a los caballos, que ame lo que hace, que se dedique 100% como la doctora Rosina Garbone a Laras, sobre todo esa pasión que se ve en lo que hace cada uno, ¿no? Porque precisás, pues, ciencia y tecnología para un montón de cosas, pero en el trato con el caballo necesitas ese personal dedicado, que le gusta que lo que hace no podés suplantarlo por ningún tipo de máquina, necesitas que él esté junto al caballo, que le dedique su tiempo, que lo amance, y el caballo después va a ser el reflejo de lo que esa persona hizo con el caballo, ¿no? Personal tiene que ser sumamente, y no sé si la palabra es calificado, porque no precisás mucho para trabajar con caballos. Precisas el amor y la pasión y el gusto por dedicarle tu tiempo al caballo.
Yo decía que quienes conocen del tema aseguran que Cuatro Piedras ha sido un Aras innovador en varios sentidos. Y en realidad tú ya has mencionado al pasar algunas de esas innovaciones. Por ejemplo, Cuatro Piedras fue el primer Aras uruguayo que tuvo un bloc quirúrgico. ¿Cuál es la importancia de esto?
Bueno, el objetivo primario del bloc, cuando pensamos en la construcción del bloc, fue la posibilidad de traer padrillos del exterior. Para poder solicitar un padrillo, ellos, por supuesto que ese padrillo viene con un seguro, que es un seguro muy alto, y para que ese seguro cubra el padrillo tiene que haber un bloc quirúrgico a determinados kilómetros del establecimiento donde el padrillo está alojado, ¿no? Entonces, bueno, teníamos la posibilidad de usar remonta, usar facultad de veterinaria, pero nos pareció algo práctico para Laras y algo que nos iba a fortalecer mucho a la hora de poder competir por un padrillo, ¿no? De que alguien quisiera mandar un padrillo a Uruguay. Y yo creo que el bloc quirúrgico fue un factor decisivo para que ese caballo arado hoy esté acá, ¿no?
Impresiona ver las instalaciones del bloc quirúrgico. Si los oyentes quieren aproximarse a cómo luce, pueden encontrar fotos en el muro de perspectiva en Facebook. Ya hemos colocado esta mañana varias fotos de Laras Cuatro Piedras y algunas corresponden justamente al blog.
Sí, aparte nosotros lo usamos como para hacer operaciones propias de los potrillos, como puede ser una hernia, como puede ser otro tipo de operaciones, locomotiva, lo que fuera, y si tenés una yegua, por ejemplo, importante, que tiene un cólico, puede llegar a ser una cesárea, es decir, te da una amplitud de posibilidades que bueno, puedes salvar un potrillo, una yegua, que capaz trasladando llegás y ese potrillo no se salva, ¿no? O esa yegua no se salva. Pero creo que a la hora de los padrillos juega un rol sumamente importante en el exterior, ¿no?
Cuatro Piedras fue el primer Aras que tuvo un caminador artificial para caballos. Contanos esa otra historia.
Bueno, el tema del caminador es como un círculo movido por un motor donde tiene 8 espacios para que trabajen juntos 8 potrillos. 90 días antes del remate, nosotros encerramos los caballos a box, ¿no? Esos caballos cambian su dieta, empiezan a comer más energía, empiezan en esos 90 días a transformar su físico un poco por la alimentación, por el encierro y porque empiezan a realizar un ejercicio dentro de este caminador. Es como que fuera una calecita, ¿no? Donde hay 8 lugares y empieza a girar y el caballo no tiene más que remedio que seguir la velocidad que le marca el caminador. Entonces empezamos con un trabajo de 10-15 minutos al principio, todos los días durante estos 90 días, descansamos los domingos, y hasta que llega finalmente a hacer un trabajo de 45 minutos. Es un trabajo bastante de deportista, ¿no? Que empieza caminando, que después trota, que sube un poquito la velocidad, después empieza a trotar menos y después vuelve a caminar, como que hace un enfriamiento, y después pasa por una ducha. Y eso empieza a hacerse todos los días, el caballo en una pista de arena, ¿no? Un suelo de arena. El caballo a los pocos días, a la semana, 10 días, ya empieza como a muscularse y el caballo empieza a verse diferente, ¿no? Después que hace ese ejercicio, día por medio a la tarde, va para una manga donde se trabaja con una cuerda, con un ejercicio más libre, porque el ejercicio del caminador es bastante controlado y el caballo realiza determinados movimientos. A la tarde, después, día por medio, realiza un ejercicio más libre con la cuerda, donde se mueve de otra manera y ejercita otros músculos.
Tú utilizaste hace un rato el término shuttle, que quizás convendría traducirlo, o traducirlo en su acepción en el mundo del turf. ¿Qué quiere decir?
El shuttle es la posibilidad de alquilar un padrillo para que venga a la temporada sur, a la temporada sudamericana, en régimen de alquiler. Ah. Eso es el shuttle.
¿Y ustedes también innovaron en esa materia?
Innovamos en esa materia. Buscamos un padrillo en Estados Unidos a través de Víctor Azambullo y otros agentes. Un padrillo que quisiera mandarlo a Uruguay, porque Uruguay es un país, o era quizás un país, bastante desconocido en su momento, y a dónde estábamos mandando ese padrillo y quién lo iba a cuidar y cómo iba a estar. Entonces aparece un montón de factores que entra a jugar el país también, ¿no? Y se consiguió traer ese padrillo, que fue casi un triple coronado. Y
se fue Real Quiet.
Fue Real Quiet.
En el año 2009.
Exactamente. Y vino una sola temporada, porque después el padrillo muere. Pero, como te comentaba hoy, con esa inyección de sangre extranjera, de caballos que ya dieron, que ya se probaron en el mundo, que daban hijos corredores, uno lo que hace es inyectar genética al país.
¿Nunca se había traído un caballo de esas características en ese sistema?
En ese sistema nunca se había traído. Son caballos, aparte, que no están a la venta, ¿no? Tú lo haces en este régimen porque el caballo, primero, que la cifra no me la quiero imaginar, y segundo, que es una posibilidad de que alquilar algo cuando ellos no lo están usando, ¿no? Cuando los americanos no lo están usando. Entonces, el caballo trabaja en la temporada norte, termina y viene a trabajar acá a la temporada sur y se vuelve. Ahora, como te contaba, Smalti supuestamente se iba hoy, entre hoy y mañana, viaja nuevamente, y en Estados Unidos ya le están haciendo la propaganda para vender los servicios en la temporada norte. Un caballo de estos, que uno los trae y cuesta bastante dinero traerlos, se trata de que cuando lleguen a Uruguay sus servicios, de alguna manera, ya estén vendidos. El caballo llega a trabajar con tres veces por día, ¿no? Con tres yeguas diferentes, realiza los servicios. Todo eso se tiene que coordinar perfectamente, porque no se puede desaprovechar nada, porque el caballo va a estar por un tiempo y se va a ir. Entonces, trabaja la mañana, trabaja la tarde y trabaja la noche. Y la yegua que se le va asignando es la que esté más fértil en ese periodo en que está en celo, ¿no? Tiene un celo de aproximadamente una semana. Entonces se va haciendo como una agenda diaria que lo va trabajando la veterinaria, que ahí, va diciendo tal yegua de mañana, tal a la tarde, las propias nuestras y las ajenas que van viniendo de clientes de afuera, ¿no?
Porque ustedes también venden ese servicio.
Ese servicio nosotros no lo vendimos, el Smart y yo, nosotros solamente participamos con nuestra parte, con un porcentaje nuestro, y después Ricardo Colombo, que fue el que trajo el padrillo, él realizó la gestión comercial de venta de ese padrillo en particular. Después, lo que es AUSAN, lo gestionamos nosotros, lo comercial.
Dos o tres preguntas para terminar, Claudia. Estamos hablando de un Aras Cuatro Piedras que como quedó claro, es relativamente nuevo, es uno de los que se desarrolló a partir del movimiento que generó el nuevo hipódromo de Maroñas, ¿no?
Exactamente.
O sea que a esta altura, ¿cuántos años tiene?
Nosotros, 9 años. Porque contamos un poco los años desde que empezamos a trabajar profesionalmente y bueno, y unos años antes fue bastante amateur la cría.
¿Cómo ha evolucionado la facturación de Cuatro Piedras desde su fundación?
Estamos convencidos de que factura la genética, ¿no? Lo que te decía hoy, mejores madres y mejores padrillos, eso está asociado directamente al precio del remate.
Pero ¿cómo han sido los números? ¿Qué números podrías dar como referencia?
Podríamos decir que llegamos a facturar entre $10,000 y $18,000, que fue lo máximo que nosotros facturamos.
¿Eso qué es? ¿Es el precio de...?
Ese es el precio del potrillo, $10,000 y nuestro máximo fue $18,000 con un valor que en un momento fue récord nacional, que fue de $64,000.
Pero en los términos del negocio del Aras en su conjunto, año a año, ¿cómo van los números?
Y creemos que evoluciona porque como las sangres evolucionan. Este año, en mayo 2014, que vamos a realizar el primer remate de Smarty Jones, nosotros creemos que tiene que verse una diferencia notoria porque estamos vendiendo o vamos a vender caballos que ese padrillo está dando ganadores todos los fines de semana en todas partes del mundo, en Hong Kong, en Japón, en Estados Unidos, continuamente hay el caballo tiene un Facebook, si quieren chequearlo, ahí van ganando hijos y hijos, y bueno, ¿por qué no van a ganar los hijos en Uruguay, no? Se le ha dado las mejores madres que tiene el Uruguay a este padrillo.
Pero mi pregunta es si comparamos la facturación total del Aras este año con la facturación al comienzo de su vida, o hace 5 años, ¿qué dice esa comparación?
Y evoluciona mucho porque yo creo que también, aparte de la genética, se ha evolucionado mucho en la crianza, ¿no? Uno va teniendo experiencia, se van evolucionando en los campos y se va viendo evolución en los potrillos, y no solo lo que podemos ver nosotros, sino lo que ve gente que viene de afuera, que va notando año a año esa diferencia, y yo creo que todo ese trabajo va haciendo que también sea valorado por el mercado, ¿no?
Pero no me estás dando el número de la facturación.
El número de la facturación, como te digo, el año pasado fue, te hago una cuenta así rápida, 35 potrillos a $15,000 de promedio, ¿no? Y apostamos que este año eso puede hacer una suma mayor, porque el mercado lo que vale, lo paga. Ajá. No sé si soy clara. Lo que tiene buena genética, lo paga. Otra cosa que el mercado uruguayo es chico, está ahí, y eso es sabido, para muchos negocios es un mercado chico, ahí somos pocos. Entonces apostamos siempre y creemos que es necesario tener clientes del exterior para que esos números puedan mejorarse.
¿Qué porcentaje de la facturación corresponde a exportaciones?
Ay, no te puedo decir así exactamente. Pero creemos que este año es un salto cualitativo nuestro en lo que es calidad para que sea atractivo para clientes del exterior, ¿no? Estamos vendiendo una sangre que se va a poder comprar en Uruguay, atractiva para la región, atractiva para Sudamérica, donde estamos vendiendo una sangre que es un padrillo que comercialmente está más que probado y con madres que tenemos un plantel realmente excepcional, ¿no?
Dos preguntas con dos números para terminar. ¿Cuántas personas trabajan hoy en Cuatro Piedras?
Hoy trabajan 24 personas en Cuatro Piedras.
Y en realidad la última no es sobre números, es sobre nombres. Hoy, en el Gran Premio José Pedro Ramírez, ustedes tienen una presencia interesante.
Tenemos una presencia interesante en un caballo en cada clásico. Y bueno, tenemos toda la esperanza puesta ahí y estamos felices de poder correr esas carreras, más allá de los de que pasen el marcador, pero ya el hecho de tener presencia en cada uno de los clásicos es una recompensa al trabajo de cada día.
Pero en el Ramírez en especial, ¿cómo están representados?
En el Ramírez vamos con Forgotten.
Nada menos, que parece el favorito, ¿no?
Bueno, depende, está ahí con Scabio, vamos felices de estar y te imaginas que hace días que venimos bastante nerviosos, propietarios, criadores y todo lo que hace el equipo de Forgotten.
Claudia Rosas, propietaria de Aras Cuatro Piedras, gracias por acompañarnos esta mañana, por tus respuestas, por la información. Suerte y charlamos después en todo caso, a ver cómo van las cosas esta tarde.
Ha sido un gusto, muchas gracias.